12:22, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 23 de noviembre del año 2020, cuando recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
Buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, ¿y cómo está en materia de tiempo? Yo acá lo veo divino el lunes.
Sí, sí. Hermoso lunes, otro hermoso mediodía con 27 grados 5 décimas. El viento sopla desde el norte y noroeste a 28 kilómetros por hora, 1016 hectopascales la presión a nivel del mar, 35% la humedad, 15 kilómetros la visibilidad.
Muy bien, y vamos a llegar a una máxima de 31, ¿no? Así que va a estar calurosa la jornada. Comenzamos con lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Lo más nuevo, bueno, el gerente general de la Asociación de Supermercados, Daniel Menéndez, explicó que la canasta de precios turísticos para 300 productos se mantendrá en tanto se mantengan las condiciones macroeconómicas del país. En declaraciones a Canal 10, Menéndez recordó que el año pasado existió un acuerdo similar, pero que el 13 de marzo estalló la bomba en relación a la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias que se adoptaron en el país.
De todos modos, históricamente, esta lista de precios para el verano ha sido una exitosa experiencia para los comercios, dijo. Explicó que se trata de una lista de precios de referencia al que cada negocio le dará forma en acuerdo con sus marcas. El compromiso es que siempre haya productos dentro de ese precio de referencia. Sin embargo, cada marca y cada producto pueden variar según el negocio. Habrá marcas que estén por encima de ese precio y otras que no. Cada supermercado lo hará a su modo. No todas las marcas son iguales ni tienen el mismo precio. Eso sería atentar contra el derecho a la competencia, dijo Menéndez.
Recordemos que dos personas con COVID fallecieron ayer domingo, una fecha que marcó dos nuevos récords. Uno en total de personas enfermas, 949, y casos nuevos en un día, que fueron 136. En la jornada hubo 4.735 análisis procesados.
De las 949 personas que cursan la enfermedad, 12 están en cuidados intensivos y una en cuidados intermedios.
En las dos últimas semanas se registró el 25% del total de los casos del nuevo coronavirus en Uruguay desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Otro dato es que el índice de positividad entre casos nuevos y tests realizados, que estuvo varios meses alrededor de 1%, lleva una semana arriba del 2% y ayer fue 2,87%, cuando 4% es el valor por encima del cual resulta difícil mantener el control. El país continúa el nivel de riesgo amarillo, según el método Harvard, que mide la cantidad promedio de casos activos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Cambiamos, vamos con otros temas del panorama nacional. Una nueva audiencia por la Operación Océano, la causa que investiga la explotación sexual de menores, se está desarrollando desde esta mañana.
Al momento hay 32 personas imputadas por este caso. Los abogados defensores de los acusados se presentan esta mañana ante la jueza Adriana de los Santos para solicitar una vez más que puedan tener acceso a la totalidad de los legajos.
Alejandro Balbi, uno de los abogados de los imputados, recordó que la Fiscalía se ha cansado reiteradamente en señalar que la defensa tiene todos los elementos. Sin embargo, sostuvo, no es así, no es verdad. La realidad está acá y venimos a pedir acceso, tener acceso a toda la carpeta.
Acá hay 32 personas formalizadas que están en esa situación por la declaración o por la incautación de diversos materiales probatorios con referencia a una de estas chicas que ya es mayor de edad, dijo Balbi.
Y nosotros por lo menos pedimos tener el acceso al teléfono de esta chica. No hemos tenido todavía la suerte, después, no sé, llevamos 6-8 meses atrás de ese bendito teléfono, entre otras cosas. Eso está dispuesto, no es culpa de la Fiscalía, sabemos que la policía está trabajando en ese tema. Son muchos, los archivos que tienen los teléfonos, o el teléfono, y no te olvides que esta chica operaba bajo distintos nombres, hasta se hacía pasar por hombre también en algunos casos para investigar qué compañeras o qué amigas estaban en este métier. Y también nosotros pedimos como abogados defensores determinados métodos probatorios que la Fiscalía no nos hizo lugar. Y el nuevo Código de Proceso Penal prevé que si la Fiscalía no nos hace lugar a esos métodos probatorios, como por ejemplo el acceso a las cuentas bancarias, porque una de estas chicas, por ejemplo, tenía una cuenta conjunta con la mamá, ¿no? Y tenía una cantidad de miles de pesos con la mamá. Bueno, queremos saber el origen de esos fondos también, por qué la mamá estaba en conocimiento de esos fondos y no se percató, o no denunció, o no habló con su hija. En fin, todas las redes sociales a las que ella accedió. Es decir, todas esas cosas son derechos que los abogados tenemos para investigar, también como la Fiscalía, los hechos acontecidos en defensa de nuestros clientes. Eso no se nos ha hecho lugar y por eso esta audiencia de hoy frente a la jueza.
La Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, decidió no acompañar la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración que impulsó el PIT-CNT, ya que entiende que este mecanismo no es el instrumento más apto para defender los derechos, las conquistas y continuar avanzando, según informaron a través de una resolución.
Según informa el diario El Observador, en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo Nacional de la organización celebrada el pasado 26 de octubre, se tomó la decisión, luego de un amplio intercambio de ideas, en base a la propuesta de la organización sindical que busca recoger las firmas del 25% del electorado antes del 7 de julio del año próximo.
ONAJPU, como integrante de la Intersocial, analizó en la reunión la realidad nacional de los jubilados y pensionistas, un grupo vulnerable ante la pandemia del COVID-19. La situación actual de las personas mayores, la problemática que deben enfrentar de aislamiento, soledad e incertidumbre, dudas, agudización de las enfermedades por un lado y dificultades para la atención de las mismas por otro, dificultan sus posibilidades para el contacto presencial, los desplazamientos, la movilización con una situación cada día más difícil de la crisis sanitaria en el pleno de la salud y el económico, afirmaron en la resolución publicada en el diario Nuestra Voz de la organización.
La recolección de firmas implica una inversión económica y movilización que ONAJPU no está dispuesto a enfrentar, y ese es otro de los motivos que esgrimieron para no acompañar la decisión de la central sindical. Para las personas mayores, jubilados y pensionistas del BPS, percibe ingresos insuficientes para llevar adelante una vida sin privaciones de cuestiones fundamentales para ello. La segura rebaja del poder compra de dichos ingresos le coloca por delante desafíos inmediatos, perentorios muy graves y angustiantes, señalaron.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado continuará votando hoy el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. Este trámite culminaría antes del miércoles. Luego el texto pasará al plenario del Senado, que debe expedirse antes del 4 de diciembre.
El viernes pasado fueron aprobados 309 artículos que tenían unanimidad. El sábado, los senadores del oficialismo se reunieron durante varias horas en el Parlamento con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, para avanzar en los temas pendientes y las definiciones sobre la reasignación de recursos.
Las autoridades de Ciudadanos se reunirán hoy para tomar decisiones sobre el futuro político de ese sector, que es el sector mayoritario del Partido Colorado.
Una incógnita sobresaliente es si participará o no de la cita Ernesto Talvi, principal referente de la agrupación hasta fines de julio pasado, cuando anunció su retiro de la política activa, pero que seguiría trabajando con perfil bajo. En paralelo, también hoy, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado continuará discutiendo la propuesta de conformar una mesa de la coalición multicolor.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una mujer de 46 años mató a un hombre de 45 de varias puñaladas.
El crimen ocurrió próximo a las 4 de la madrugada en la calle Tacuabé y Taime, en la zona de Sayago. Efectivos policiales que llegaron al lugar trasladaron al hombre hasta el sanatorio Casa de Galicia, donde falleció pocos minutos después de llegar.
La mujer admitió ser la autora del hecho y fue detenida. Según informa Montevideo Portal, dijo que se defendió de un ataque. En el lugar trabajó personal de policía científica que incautó el arma homicida.
1170 AM, Radio Mundo.
Doce horas 34 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. El laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford indicaron hoy en un comunicado conjunto que la vacuna contra la COVID-19 que desarrollaron mostró una eficacia del 70% en las pruebas.
Esta vacuna, cuyos ensayos clínicos se realizan entre otros países en Reino Unido y Brasil, tiene una eficacia mucho menor a la de cerca de 95% anunciada para las vacunas producidas por sus rivales Pfizer y BioNTech y Moderna, pero utiliza una tecnología más tradicional que la de sus dos competidores, lo que la hace menos costosa y más fácil de almacenar, ya que no necesita ser conservada a una temperatura muy baja.
AstraZeneca estimó en el comunicado que su vacuna es altamente eficaz para prevenir la enfermedad y remarcó que durante las pruebas ningún participante desarrolló formas graves de coronavirus ni tuvo que ser hospitalizado.
Los resultados preliminares incluyeron ensayos en más de 2.000 personas, de las cuales 131 contrajeron la enfermedad.
En Francia, el juicio que inició hoy contra el expresidente Nicolás Sarkozy, acusado de corrupción y tráfico de influencia, fue suspendido hasta el jueves para dar tiempo que se realice un examen médico a uno de los coacusados.
El Tribunal Correccional de París decidió ordenar un examen médico del ex juez Gilbert Asibert, de 73 años, que no compareció a la audiencia por razones médicas.
Dependiendo de los resultados, el tribunal tendrá que decidir el jueves si mantiene la audiencia a través de una videoconferencia, a la que la defensa se opone tajantemente, o si pospone la audiencia.
Casi 7 años después de que saliera a la luz este caso, conocido en Francia como el de las escuchas, Sarkozy compareció ante un tribunal de París por presuntamente haber intentado corromper al juez Asibert a través de su amigo y abogado de siempre, Thierry Herzog.
Sarkozy es el primer expresidente de Francia en sentarse en el banquillo de los acusados. Antes de él, solo un expresidente francés, el mentor político de Sarkozy, Jacques Chirac, ha tenido que afrontar la justicia después de dejar el cargo, pero debido a su mala salud, Chirac nunca compareció ante la corte. Sarkozy fue presidente de 2007 a 2012 y niega los cargos de los que se le acusa. Prometió además que se mostrará combativo en este juicio. Vamos ahora con el panorama deportivo, Agustín.
Vamos con el panorama deportivo. Comenzó la quinta fecha del intermedio este fin de semana. Hoy tenemos otros dos partidos. Cerro Largo, Liverpool juegan a las 18 en el Estadio Uvilla. Wanderers Progreso jugarán en el Parque Viera a las 20:15 y la fecha se va a completar a las 17 horas del jueves en el Complejo Rentistas con el partido entre Rentistas y Plaza Colonia. ¿Qué tenemos en los espectáculos, Gaby?
Para bueno, hoy, en espectáculos, el sábado inauguró, como ya se lo habíamos adelantado, el Festival Internacional de Cine en su edición número 38 en Cinemateca. Hoy en el complejo de Cinemateca hay varios títulos: La Metamorfosis de los Pájaros, de Catalina Vasconcelos; Breve Mirage de Sol, de Eric Rocha; también hay cortos internacionales, un programa que lleva varios de ellos a las 17:30. La exhibición especial es de dos uruguayas, Gabriela Guillermo e Irina Raffo, que traen Historias de Verano; también Mirador, de Antón Terni; la competencia de nuevos realizadores con Panquíaco, de Elena Tejera. Y en otras salas, en este caso en la Hugo Balso del Auditorio, está Ensayo de Orquesta, Seis Músicos y la Ciudad, de Tatiana Danilianz. También les contamos que se presenta hoy el espectáculo Mujeres que Cantan, una investigación artística y espacio de encuentro para el pensamiento colectivo y la creación conjunta. Son varias las mujeres que cantan: Estibaliz Solís, Paola Larrama, Eliana Barrios, Claudia Campos, Marinés Cabaleiro, Natacha Jodelot, Analía Valerio, Karen Holti, con asistencia en proyecciones de Mavi Parada, porque además va a haber relatos, imágenes y, como decíamos, proyecciones. El costo de las localidades es de 300 pesos o 2 por 500 y se reserva a través del mail reservasmujeresquecantan@gmail.com. ¿Dónde es? No se lo podemos decir porque sabemos que es en la Ciudad Vieja, pero la dirección, el espacio donde se realiza, se confirma cuando ustedes reservan por mail. Así que es una sorpresa. Irá desde hoy, lunes 23 al domingo 29, a las 18 y a las 21 horas. Y recordamos que mañana vuelve la Banda Sinfónica del Teatro Solís con Banda Sinfónica de Película, un concierto donde traen las bandas sonoras de clásicos como Superman, La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, que podrán escucharse allí en ese concierto para toda la familia y todas las edades. Las entradas están en venta en Ticantel y en la boletería de la sala. Eso es mañana a las 20 horas.